Y está en la línea Mauricio Rodríguez Álvarez, él es vocero de la Comisión Universitaria para COVID-19 de la UNAM. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos al auditorio.
Pues a ver, ¿dónde estamos parados 3 años después, Mauricio? ¿Te imaginarás la cantidad de preguntas de la gente, sobre todo el tema de, oigan, por cierto, ¿siguen vacunando a los niños? ¿Tengo que vacunarme ahora cada año o cada 6 meses? Bueno, muchísimas, muchísimas preguntas. ¿Por dónde empezar, Mauricio? Creo que por eso, por la pregunta que más se repite sobre las vacunas del COVID-19 y si todavía las siguen aplicando y si todavía se las tienen que aplicar la población en general.
Bueno, lo primero, Javier, es que ahí está la vacuna para los de 5 a 11 años, no se ha terminado, no se ha logrado la meta de vacunación en ese grupo de edad. Yo creo que algo pasó con la aceptación de la vacuna en ese grupo de edad, porque estamos entre el 60 y el 70% y deberíamos de estar pues cerca del 90%. Entonces, ahí está la vacuna para los de 5 a 11, es la vacuna de Pfizer, es una vacuna específica para ese grupo de edad, es la única que se está usando en ese grupo de edad y hay que írsela a poner. Lo otro es, ya estamos como empezando a ver qué va a pasar ahora en el mediano plazo con la vacunación contra COVID. Ya no se va a tener que estar poniendo todo el mundo un refuerzo de manera rutinaria. Lo que va seguramente a pasar es que ya solamente las personas que tengan mayor riesgo van a necesitar vacunarse contra COVID. Es igual esto se tiene que definir en los siguientes meses, pero por lo que hemos visto en las últimas 3 olas, que ya es un año todo ese tiempo, podríamos ir pensando en que esa va a ser la dinámica, algo muy parecido a la vacunación de influenza.
Okay, pero por ejemplo, la vacunación de influenza se hace cada año, o sea, cada año, ¿pasaría algo igual o solamente, digamos, estos grupos vulnerables son los que tienen que acudir a vacunarse?
Mira, depende del comportamiento de la variante Omicron, porque si ya es la variante que se queda, pues cada vez vamos a ir teniendo más inmunidad acumulada, ¿no? Por los casos y por las vacunas que se han ido poniendo. Entonces, quizá la intervención de vacunación para proteger a los más vulnerables, pues vaya a ser la mejor, porque pues de otra manera no puedes estar vacunando, no se necesita estar vacunando a toda la población con refuerzos y refuerzos y refuerzos, porque ya no es la misma situación de la gravedad de la enfermedad.
Bueno, estoy revisando justamente la página vacunación.cdmx.gov.mx, sí. Esto al menos en la Ciudad de México. Y está muy claro, la verdad, como lo dices, el tema de la vacunación para entre 5 y 11 años. Sí. Vaya, hay muchísimos puntos para acudir. Entonces, vaya, sí se está haciendo y se está vacunando todavía a los niños entre 5 y 11 años.
Y hay que vacunarlos, Javier, ¿te acuerdas? ¿Cómo hubo una campaña casi así histérica, por decirlo menos, de que urge que vacunen a los infantes, ¿no? Y de pronto pues ya está la vacuna y de pronto no se termina esa vacuna. O sea, esa vacuna va a correr el riesgo de que se caduque porque no se use. Imagínate qué terrible realidad, que ahí está la vacuna y que no se termine de, ahora sí que no se termine de acabar, ¿no? Que la gente no se la ponga.
Sin usar.
El esquema es de 2 dosis, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, es una vacuna que nos va a ayudar a controlar la epidemia en la comunidad y que pues hay que utilizarla.
Sí, pues bueno, ahí está el llamado, de verdad importante. A ver, otra de las preguntas que nos hacen es si están llegando todavía algunas complicaciones de COVID a los hospitales. ¿Cómo andan los hospitales que han tenido registrado desde la UNAM, querido Mauricio?
Pues mira, de esta ola que ha sido la sexta ola, ha sido la ola con menos hospitalizaciones en todo lo que va de la epidemia en México, ¿no? Llegaron a haber pues alrededor de 600 personas hospitalizadas en comparación con las 25,000 personas que hubo hospitalizadas en la segunda ola. Imagínate el tamaño de esa diferencia. Entonces, todavía está llegando gente, desde luego. La mayoría son personas que tienen una, dos o más comorbilidades, que son personas con un estado de salud más delicado. o personas no vacunadas todavía, aunque ustedes no lo crean,
sí,
hay personas
muchas,
que
sí,
no se han vacunado contra COVID. Entonces, sí, lo que es importantísimo resaltar, pues es que la proporción de pacientes que tienen COVID leve, ambulatorio, en su casa, contra los que se hospitalizan, pues ahora sí es, hay un abismo de diferencias. Estamos en una situación muchísimo más manejable,
claro,
que no ha saturado los hospitales prácticamente en ninguna ciudad.
Nos escribe Sofía Ramírez, dice, que hagan campañas, si no voy y pregunto en mi clínica, no me entero, que lleguen a las escuelas, también nos escribe Sofía Ramírez.
Están, sí. Sí, es que, fíjate, Javier, ahí creo que hay una cosa importante que ocurrió con la vacunación de los infantes. Ya no se pusieron centros, macrocentros de vacunación para los infantes, ¿no? De como los que sí se pusieron mucho para adultos, en parte porque ya el ritmo iba a ser diferente. Entonces, más bien lo que se hizo fue integrar la vacunación de los infantes y también de los refuerzos de adultos a los lugares, a los puntos de vacunación rutinarios en la comunidad, al centro de salud de la esquina de tu casa o a tu unidad de medicina familiar. Ahí ya llevaron la vacuna para que se incorpore y ahí esté disponible. Entonces, pues sí, como ha sido un proceso más largo, pues también el esfuerzo de convocatoria y de comunicación para ese periodo de vacunación, pues ha sido más largo y se percibe como que... Pero yo he visto mucha vinculación con el sector escolar, de ir a las escuelas a vacunar al personal para refuerzos, sí, y a los infantes. Y de cualquier manera, ahí está la información en los centros de salud. Cualquiera que pase por un centro de salud de la Ciudad de México o una unidad de medicina, sí, familiar del IMSS o del ISSSTE, puede pararse y preguntar, y seguramente va a haber vacuna.
Ok.
Y, para, hay que usarla.
Para dejarlo claro, el esquema completo, digamos, es dos dosis más un refuerzo.
El de los infantes solo son dos dosis. A los,
okay,
infantes no se les está poniendo refuerzo.
Ok, importante. Y nos dice también, un abrazo a mi querida Melissa, ya la dice, oye, y para los más chiquitos, ¿hay vacunas para menores de 5 años? ¿Se recomienda ponérsela? ¿Cuándo van a llegar a México? ¿Se tiene información de esto, Mauricio?
No, en México no la han ni siquiera venido a registrar los productores y no, el Plan Nacional de Vacunación no ha dicho que se vacune a los menores de 5 años. Probablemente, pues, no sé si incluso si vaya a haber vacunas disponibles para esa edad, porque definitivamente, pues, no es la edad prioritaria de protección y ahorita las características ya del virus y de la situación, pues ya no son las mismas. Entonces, probablemente a esos pequeñitos de menos de 5 años, pues la manera más eficiente de protegerlos es vacunando a los adultos que estén a su alrededor, a los hermanitos, a los amiguitos mayores de 5, y evitando exponerlos a situaciones de riesgo, ¿no? De cualquier manera, pues ojalá haya un punto en el que estén disponibles las vacunas para todas las edades y entonces ahí ya se puedan tomar decisiones ya más a nivel individual,
okay,
que a nivel colectivo, ¿no?
Para terminar, Mauricio, mucha gente preguntando sobre el grupo de edad entre 12 y 17 años. ¿Para ellos cuál es el esquema completo?
También el esquema fue de dos dosis con la vacuna Pfizer también. Y a ellos ya no se les puso refuerzo. Los refuerzos se están poniendo en mayores de 18 porque son las poblaciones de mayor riesgo y hay que también ahí tratar de darle cierta prioridad a los que tengan alguna comorbilidad o que sean personal de salud o que cuiden a algún enfermo, que vivan con una persona más vulnerable. A los de 12 a 17 se les aplicó el esquema de dos dosis.
Bueno, sí, y poco a poco también van quitándose las restricciones a nivel internacional, ¿verdad? Sobre la entrada a algún país, etcétera, ya que tenga que ver con COVID.
Sí, lo más probable también es ahora que Estados Unidos está anunciando que va a quitar ya la condición de emergencia. Eso seguramente va a tener también que ver con algunas restricciones de documentación y lo que se va pidiendo. Sí. Y poco a poco pues se van quitando esas restricciones que, siendo honestos, pues nunca sirvieron, ¿no? O sea, Estados Unidos fue muy estricto con lo de pedir pruebas negativas, certificados de las vacunas que ellos que decían que eran las buenas, y aún así han tenido una epidemia desastrosa allá adentro, siguen con niveles de transmisión muy altos y con unos niveles de hospitalizaciones y de funciones que no, nosotros no los vemos aquí, bueno, ahora sí que sí, desde hace mucho tiempo, y esperemos que ya cambie todo eso y empezar a ver un poco ya más el ciclo natural de la enfermedad, que no va a desaparecer, Javier, eso
sí, es importante.
Hay que recordarlo, no se va a ir por completo, va a seguir y vamos a tener que estar pendientes y vamos a tener que estar pues todos alerta y respondiendo en función de lo que vaya viendo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauricio, como siempre, ahora sí que corremos directamente contigo cuando empiezan a llegar las preguntas, sobre todo de la gente ayer muchísima gente preguntando sobre los niños, adolescentes principalmente, y bueno, pues muchas respuestas contigo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos.
Con muchísimo gusto, Javier, un abrazo.